Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cada día haces scroll. Cientos de videos, imágenes, historias. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué ves exactamente eso? No es coincidencia, es cultura, es tecnología, es tendencia. Llega Scroll Infinito. El programa que te explica lo que hay detrás de tu pantalla. Todos los jueves, 3 de la tarde. 102.9 FM, Scroll Infinito. Entiende lo que consumes.
La solidaridad es universal. 102.9.
Hay momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cuando el mundo se movió. Soy Gloria Holguín y me da muchísimo gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cima de Ocotepec, como me gusta decir eso, desde lo más alto de Cuernavaca, Morelos, para el mundo. Wow. Ah, no es cierto. Le quiero agradecer a este gran equipo que hace posible este programa, a los medios públicos del estado de Morelos, que son medios inclusivos, democráticos y, bueno, medios que han crecido al igual que ha crecido democráticamente la sociedad del estado de Morelos. Así que muchísimas gracias a la encargada de esta coordinación general, a la licenciada Anayeli Rodríguez, gracias a Enrique Avilés y muchísimas gracias al señor de los controles, el señor Héctor Vargas, que siempre está al pendiente de todos los detalles y nos va a hacer favor, Héctor, si nos haces el favor de estar al pendiente de los mensajes de WhatsApp, los mensajes telefónicos que todavía usamos, ese formato de que nos llaman y pasan el mensaje y adelante. Les doy los números. En cabina es el 777-243-6201 y 777-243-6202. También les doy el número de WhatsApp por si nos quiere escribir, si usted quiere venir, tiene algo que compartirnos, quiere saludar a nuestra invitada del día de hoy, adelante. 777-350-8921. 777-350-8921. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo: el triunfo de México, señores y señoras, en el fútbol. Bueno, ahorita se está convirtiendo en alegría nacional. Hay muchos bemoles, muchas cosas que decir del tema, pero yo lo que quiero decir y subrayar es que México es el único equipo que terminó la fase de grupos invicto y sin recibir goles. Eso es, bueno, power. Y la selección mexicana de mujeres también es muy importante. De hecho, aquí en Morelos tenemos a seleccionadas nacionales. Ya mi querida Vanessa Peláez ha hecho varios programas al respecto, pero no hay que dejar de mencionarlo. El fútbol mueve conciencias, tanto los equipos masculinos como los femeninos. Y ya el domingo viviremos nuevamente esta emoción del fútbol. Yo el día de hoy quiero comenzar este programa, por supuesto, saludando a mi madre, que sé que me está escuchando, a Vianey, que está ahí con ella, a mi madre, la señora Guillermina Avilés, a Vianey, que está ahí con ella, a mi hermana, toda la gente, todas las mujeres que forman parte de mi vida y que me han ayudado a llegar hasta aquí. Quiero mandarle un saludo a Adriana Samperio, que está en su casa, que, pues, mi invitada va a saber de qué estoy hablando. está con una bota y se lastimó el tobillo y está en reposo. Así que bueno, Adrianita, paciencia. A todas las mujeres de Jojutla también que nos han escrito, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y ya sé que ya hablé mucho y no les he dicho el nombre de nuestra invitada del día de hoy, pero yo quiero presentarla como se debe. Yo la conocí precisamente aquí, en estos micrófonos. Coincidimos en un programa de mi querida Rosario Sámano, a quien le mando muchos saludos también, Rosario. Gracias por todo tu apoyo, por toda tu sororidad. Rosario tiene un programa que se llama Tesoros Regionales y ahí nos invitó a mí, a la invitada del día de hoy, y a mí, ahí coincidimos. Y yo cuando la escuché hablar, oí parte de su historia, y después cuando hablamos fuera de los micrófonos, nunca pensé que sus palabras en un futuro iban a ser mi consuelo. Yo le quiero dar las gracias, que darle la bienvenida a Gisela Manríquez. ¿Cómo estás, Gisela?
Muchas gracias, gracias por el espacio.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sí, claro, claro, era un programa feminista, hablando del feminismo.
Con Lina Pastrana. Sí, es verdad, sí. Y pues yo quiero decirles que Gisela es una mujer muy talentosa, que su pincel, precisamente el programa se tituló el día de hoy Trazos de Amor, ¿no? El pincel de que nos hace salir, este arte que nos hace movernos y nos hace salir adelante, y ya nos contarás tú la historia. Así que yo les decía, les presento a Gisela Manríquez, y Gisela, me gustaría que tú te presentaras.
Sí, claro.
Bueno. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Define a Gisela Manríquez.
Trabajo, estudio, ay sí. Soy,
¿estudias,
bueno,
Gisela
Manríquez, nacida en la Ciudad de México. Mis primeros años en la calle de Orizaba, en la colonia Roma, y después sur de la ciudad, en Villacuapa.
Yo viví en Jalapa, ahí en la colonia Roma.
Ah, muy bien.
Cerca, ¿no?
Ok, sí. Y bueno, pues mi historia es un poco
bueno, contrastante. Bueno, tú preséntate, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos?
Sí, sí, casada.
¿Estás enamorada? ¿Qué onda contigo?
Casada con dos hijas. Actualmente me dedico a las artes plásticas. La verdad es que toda mi vida me dediqué a las ventas, curiosamente.
¿No? Ay, ¿en serio?
Ajá, soy licenciada en Derecho y licenciada en Turismo. Las dos carreras las estudié ya siendo madre soltera en un episodio de mi vida. Mi vida está llena de historias.
Bueno, yo comenzaría precisamente por preguntarte, Gisela, ¿cuándo el mundo se movió para ti?
Muchísimas veces.
A ver si nos
muchísimas
compartes.
Veces se me ha movido el mundo y, sí. Y bueno, pues he tenido que ser muy resiliente para salir de muchas situaciones adversas. No sé, la verdad es que mi carácter también ha sido un poco, digamos, muy fuerte como para salir de todo eso.
Claro.
Antes fui una persona demasiado insegura, no para la toma de decisiones, sino para, me daba pena dar mis opiniones, dar mi opinión respecto a lo
a
que
las
fuera
cosas,
o
sí.
sea, como que siempre pensaba que estaba equivocada. Sin embargo, sí. Para la toma de decisiones siempre muy contundente desde chiquita.
Wow.
No me
bueno,
gustaba
ya,
que
eso
me
ya
ayudaran
del otro lado.
Siempre
¿no?
era como me querían ayudar hasta para caminar o algo y yo no, tú sola y les aventaba la mano, ¿no? Y siempre he sido así. En ese sentido, una persona, pues una mujer muy independiente,
sí.
Con un carácter fuerte, aunque a veces aparento otra cosa porque me dicen que tengo cara de niña tierna, pero
sí, ¿saben cuál es? Bueno,
pero
esto
no.
es algo generacional. Había un anuncio hace muchos años en la tele de una
sí.
niñita que salía así muy linda.
De la mantequilla,
sí, de la
ya
mantequilla,
me han dicho.
Y una persona comiendo, ¿qué comes?
Sí.
Ay, mantequilla, ¿me regalas tantita así? Y
ya
la
me
niña
han
se
dicho.
Convertía y se comía todo el pan.
Ya me han dicho que te pareces a ella un poco. Y yo, pues sí, tal vez. Pero bueno, creo que volviendo al tema, he sido muy resiliente. Las carreras que estudié fue para mejor, tener acceso a mejores oportunidades de trabajo ya
sí.
siendo madre soltera, porque pues uno se las ve muy complicadas.
¿A los cuántos años fuiste madre soltera?
A los 27, pero yo ya era una mujer divorciada. A los 25 me casé.
Cuéntanos,
híjole,
el principio.
Es que no sé por dónde empezar.
¿Cómo va del final? para
no sé cómo empezar
suavizándola, ¿no?
Así de hecho, cuando me invitaste al programa dije, híjole, tengo, de verdad, tengo muchas historias que no sé por dónde empezar o no sé.
Por ejemplo, tú vivías en la Ciudad de México.
Sí.
Y te casaste joven, porque dices...
Muy joven. Me independicé, antes de casarme me independicé. No, tenía muchas diferencias con mis papás, entonces varias veces intenté irme de mi casa desde los 4 años, ¿no? Pero bueno, ya la definitiva fue a los 20 años. Me independicé, yo ya trabajaba, era operadora, mandaba mensajes de Viper.
Ah, sí, de Viper,
era operadora. Bueno, trabajé para Grupo Electra un tiempo, luego me fui a trabajar a Sky Televisión, ahí estuve en el área de retenciones, o sea, siempre en call center, yo ya era autosuficiente.
O sea, ya se le daba la platicada.
Ahí, bueno, es que ahí ya empecé con las ventas pero a través del teléfono, ¿no? Y de hacer como labor de convencimiento. ¿Sí? He vendido de todo, he vendido casas, membresías en un club deportivo.
Boletos del sorteo del TEC, ¿no? Que se puso de moda un
tiempo. No, pero he vendido de verdad de todo. Sí. Las últimas veces, en el último trabajo que tuve formal, vendí hasta productos milagrosos de los que anuncian en la televisión.
Ya,
así
ya,
que
ya, sí. ¡Wow! ¿Y entonces te casas a los cuántos
años? Me casé a los 22 años, me divorcié, es una triste historia. me divorcié.
¿Cuánto tiempo duraste casada?
Mira, fueron 7 años de relación, fueron 4 años de de novios y 3 de casados. Él tenía otros intereses, 2 mujeres.
¿Un camino?
A las 2 las embarazó, yo no tuve hijos con él. Tuve que...
¿Apechugar?
Que dejar esa relación, a pesar de que, pues, no era lo que yo hubiera querido.
Sí, qué duro.
Pero bueno, te digo que he empezado mil veces, ¿no? De cero.
Decides separarte.
Me separo, me divorcio, tiempo después conozco al papá de mi primera hija.
Sí.
No me casé con él, pero viví con él alrededor de un año. Y también fue una situación muy complicada, él era doble A.
Sí.
Entonces, bueno, afuera era súper lindo, era una persona...
Claro. ¿Quieres saber cómo es Andrés? ¿Vive con él un mes?
Sí, no, era... Bueno, perdón, pero aquí involucra a otras personas, ¿no?
Sí,
no me gusta
no
hablar
fácil,
mal,
no
pero...
fue fácil.
La verdad sí fue un infierno para mí. Entonces, a los 3 meses de embarazo, decido irme.
¡Ay, Dios! ¡Qué valor el tuyo! Es que esas decisiones no son fáciles, ¿eh?
Sí.
De verdad, sí, ahora entiendo por qué dices que has sido muy firme para tomar decisiones.
Muy.
Claro.
Porque si me quedo pensando...
de vida.
Si me quedo pensando, ay, no, ¿qué voy a hacer? No lo hago.
Sí, claro.
Entonces, yo tenía que tomar la decisión en ese momento de que si ese mismo infierno yo lo quería pasar también con mi bebé o era aquí como sálvese quien pueda.
Hay una película que se llama El Círculo, no sé si la viste.
Probablemente sí.
Que no habla mucho de eso, El Círculo habla mucho de eso, de ella tiene su bebé y aparentemente, bueno, llega el esposo y, ay, ¿cómo le vamos a poner?
Ay,
y el amor.
Sí, sí, sí.
Y al final ella le dice, muy bien.
Sí, la vi en el cine.
Y ahora lo que quiero, ya le pusiste el nombre de tu hija, lo que quiero es que te divorcies de mí, ¿no? Porque aquí voy a romper el círculo.
Sí. Sí, entonces, bueno, hasta me llevé una sentencia porque me dijeron así con el dedo, si tú te sales de, si tú cruzas esa puerta con esa panza, nadie te va a tomar en serio, nadie te va a querer
Nadie te va...
Y entonces eso me lo llevé en mi cabeza, ¿no?
Sí, claro,
y
te siembran
con
ese tipo
deudas
de
a mi nombre... Sin trabajo, embarazada, y después de haber sido una mujer siempre, pues, independiente.
Sí, claro.
Y todo, pues, era como regresar ahora de arrimada con mis papás aquí en Cuernavaca. O sea, yo llegué
a
Cuernavaca. Fue como mi refugio, ¿no?
Claro, llegas embarazada.
Pasé mi embarazo.
¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía 27.
Ahí. Ay, guau. Wow. Pues estaba
ya
chavita,
tenía
27.
Pues sí, pero no,
chiquita.
Fue muy complicado
y
para
ya,
mí.
Y ya con cosas fuertes que tuviste que vivir.
Sí, a los 15 días de que nació mi hija, mis papás se separan, se divorcian, nos quedamos sin dinero, mi mamá vende su coche para sobrevivir el tiempo en el que yo pudiera recuperarme de la cesárea
y poder trabajar. Sí, sí.
Mi primer trabajo aquí fue en Afore. Yo aquí no conocía a nadie, o sea... Yo no sabía por dónde empezar, porque estando embarazada, mis salidas solo eran al súper.
Sí, ya me imagino.
Entonces, Sí, sí, fue muy complicado. Al principio lloré mucho, me costó mucho trabajo salir adelante, pero pero bueno, era como no voltear atrás y seguir hacia adelante todo el tiempo, firme.
O sea, para atrás ni para coger impulso, ¿no?
No, no. Wow. Y siempre ha sido así mi vida.
¿Y cómo se llama esa primer hija tuya?
Sofía.
Sofía, sí. Un saludo a Sofía.
Ay, sí.
Que tuvo que ser una hija resiliente también.
También, porque le tocó vivir de todo. Sí. Me acuerdo que cuando trabajaba en ventas, en Afore, alguna vez nos llevaron a ver la película esta de En busca de la felicidad.
Ah, sí.
Y todos salimos llorando yo pues me veía así con mi hija.
O sí, claro.
Porque pasó tantas situaciones conmigo, muy complicado. La verdad, le tocó lo más complicado. Wow. Ya a mi segunda hija ya le tocó más suavecito.
Siempre a los
ya
chiquitos con el les papá. Va mejor. Siempre. Yo soy la hija mayor y típico, ¿no? Y los chiquitos ya más consentidos, más todo.
Sí.
Pues vamos a una pausa.
Sí,
vamos
claro.
a una brevísima pausa. Esto es Cuando el Mundo se Movió. Estamos escuchando la historia de Gisela Manríquez. Recuerden que se pueden comunicar por WhatsApp, que es 777-350-8921, por las redes sociales de aquí de Universal 102.9. También por mi Facebook, que es Gloria Holguín. Y tú tienes tu Facebook para que también lo comentes.
Sí, bueno, me pueden buscar obra. Con mi nombre, Gisela Manríquez Luis, o en Instagram como His Trees Gallery.
Oh my God. Oh, muy bien. Okay. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
RTV Noticias, a la hora.
El gobierno de Venezuela decretó este miércoles 7 días de duelo nacional a partir de las 18 horas locales, en homenaje a las víctimas de los dos terremotos que sacudieron el país el 24 de junio. La Organización Panamericana de la Salud exhortó a la comunidad internacional a recolectar 24 millones de dólares para financiar los primeros 6 meses de operaciones de ayuda tras los sismos en Venezuela. La República Islámica de Irán insiste en que la comunidad internacional avale su control sobre el Estrecho de Hormuz y su capacidad para cobrar tasas por el acceso o salida de barcos del Golfo Pérsico, incluso si tiene que hacerlo por la fuerza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Dakota del Norte para inaugurar un museo en honor a Theodore Roosevelt, mientras promueve un mensaje sobre la grandeza del país, la víspera del aniversario de la independencia en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en deportes estudiantiles femeninos, tanto de niñas como de mujeres. En 27 estados ya adoptaron leyes en ese sentido.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud, además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
El nuevo Parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la experiencia y vuelve a regresar.
La vida es universal. 102.9. Se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Regresamos a su programa Cuando el Mundo se Movió, transmitiendo completamente en vivo. Y pues muchas veces las pláticas de aquí atrás del micrófono se ponen muy buenas, Gisela. Sí. Bueno, te quiero decir, ahí tienes un mensaje, te felicitamos por tu trabajo, Gis, de parte de Lina Pastrana y de Gaby.
Ay, gracias, gracias.
Así que un saludo, que están escuchando el programa, gracias, que lo están viendo. También Alex Velázquez lo está viendo, nos manda muchos saludos, gracias. Y a las personas que en este momento estén disfrutando de la historia, muy entrañable de Gisela Manríquez, yo quiero felicitarte, ¿no? Y te quedas en que llegas aquí a Cuernavaca, no conoces a casi nadie, con una nena, todo lo que sucedió con tus papás, tu papá, tu mamá. Y bueno, ya que empiezas a trabajar, ¿qué sigue? ¿Cómo son tus pasos? ¿Hacia dónde vas?
Pues bueno, siempre he sido una persona muy ambiciosa de tener mis objetivos personales, mis objetivos y metas personales. Si no, me siento perdida. O sea, si no, no sé ni para dónde ir, ¿no? Entonces, debo tener como muy bien definido hacia dónde voy. Entonces, en ventas, pues tú sabes que te dan prestaciones mínimas, sueldo mínimo, y vas por metas y objetivos. Entonces, siempre... No es fácil. Y teniendo la responsabilidad de una niña, pues con más razón. Entonces, si antes me gustaba ser sobresaliente en lo que hiciera, pues tenía que serlo más que nunca. Sí, entonces, pues así lo hice, pero bueno, esto no me exentó de situaciones, te digo, adversas, ¿no? De pronto, en un trabajo me dejaron de pagar 3 meses de comisiones, que porque no sé qué problemas tenían, todos demandamos, pero en ese mientras, yo dije, ¿qué hago? O sea, tengo que pagar una renta, tengo que resolver, mi hija no se puede quedar sin comer.
Claro,
o sea, la llevaba a la guardería, ¿no? Sí. Pero, pues, no, o sea... Por eso cuando me
dices... ¿Cuántos años tiene tu hija Sofi?
Ahorita tiene 21. Bueno, va a cumplir 21 en septiembre. Wow. Y se nos va a Francia.
Oh, my God. Ajá.
A estudiar.
A la vida en voz. Qué bonito.
Sí, y yo, por ejemplo, veo en ella que yo creo que por todo lo que vivió conmigo es muy parecida a mí en ese sentido. Tiene metas muy claras. Sabe que el trabajo donde está, pues, es temporal, pero es para llegar a un fin.
A una meta.
A una meta, ¿no?
Ay, qué bonito. Y entonces sigues, ¿y qué meta te definiste? O sea, ¿qué siguió?
Pues era, o sea, mi prioridad siempre mi hija, ¿no? Sí, pero sí, te digo, me quedé, o sea, con problemitas en ese trabajo porque nos debían 3 meses de sueldo, demandamos y todo, pero mientras, pues yo me tenía que mover. Sí. Entonces tuve que irme a vivir con mi papá, a otro lugar. Ay, no.
Pero bueno, aquí en Morelos.
Okay. Y bueno, pues él ahí tenía, bueno, tiene prácticamente como un edificio, tenía los permisos y todo, porque antes ahí rentaba una escuela. Entonces tenía mobiliario de escuela. Sí. Yo dije, pues algo tengo que hacer. Entonces puse, le puse así, me acuerdo que le puse academia o algo así, Rufino Tamayo, y puse talleres, o sea, tareas para niños, ahí por el Tec Milenio, club de tareas, clases de inglés, o sea, yo era la que repartía los volantes afuera de la escuela y la que daba las clases, obviamente en diferentes
días. Era la todóloga.
Todo, ¿no? Y los viernes les ponía películas y palomitas y todos los niños, ¿no?
Creativa,
como guardería, pues es que yo tenía que ingeniármelas para estar con mi hija.
Claro, compartir, combinar eso.
¿No? Y estar con ella, pero pues también ganarme mi lana y entonces siempre, o sea, lo que sí te puedo decir es que nunca se me ha cerrado el mundo, eso sí, nunca se me ha cerrado.
Me consta.
Entonces sí, se me ha movido muchas veces el tapete, pero aquí estoy.
Wow. Y luego ya, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo vuelves a rehacer tu vida?
Bueno, tiempo después, a través de porque trabajaba yo en una escuela, además, ahí conocí a mi actual esposo, con el que llevamos juntos, este año cumplimos 15 años, no sé cómo.
¿Cómo? En esa escuela conociste.
Ajá, él daba clases.
¿En tu autoescuela?
En otra escuela donde trabajé. Ahí yo era coordinadora de bachillerato de los chicos que iban entre semana.
¿En
y él daba clases.
Instituto
Bonampak.
Bonampak. Ah, ok, wow.
Yo había había estudiado la prepa ahí en la Ciudad de México.
Ah, okay.
Y también las licenciaturas las estudié siendo madre soltera cuando trajeron la escuela para acá.
¿Y qué licenciaturas estudiaste?
Derecho y turismo.
Ay, no inventes. ¿Todavía?
Sí, todavía.
No, mis respetos. Mis respetos. Entonces, porque ¿cuántas mujeres, o sea, y mujeres muy jóvenes que ya no quieren estudiar?
Bueno,
¿no?
Yo lloraba, porque la verdad, de lunes a viernes, trabajar, o sea, a tope, ¿no?
Sí,
luego
sí.
El sábado era el único día que iba a la escuela, pero obviamente entre semana yo tenía que hacer mis trabajos y todo,
claro,
lo que tenía que presentar el sábado. Y el domingo, que según era mi día de descanso, pues era estar con mi hija y dedicarlo al 100. Entonces, de verdad, sí estaba yo sobrepasada de cansancio.
Cansadísima,
las ojeras, hasta acá lloraba. Y
ya me
acuerdo de las palabras de una persona que fue de las que me dio la oportunidad de estudiar ahí.
Sí.
Me dijo, Gis, no claudiques. O sea, por favor, hazlo, termina.
Voy a apuntar esa frase.
No claudiques.
No claudiques.
Porque eso te va a dar las herramientas que necesitas para una mejor vida. Y
claro.
Tenía
toda la razón.
Eso me
abrió
muchas
oportunidades. Además, estabas en la edad precisa para este tipo de esfuerzos, ¿no? Porque ya luego con el tiempo ya
no.
Aunque quieras desvelarte y pararte temprano y así, no, ya puedes.
No, ya no tienes la energía.
No, pues muy bien. Entonces ahí conoces a... al amor de tu vida.
Sí, la verdad es
a
que...
A tu esposo.
Bueno, ha sido una relación muy linda desde el principio porque... Pues él fue siempre la figura paterna para mi
para
hija.
Sophie, qué
de hecho,
bien.
Pues nos casamos después de un año de ser novios.
Ah, qué bien.
Entonces ella hasta nos dedicó unas palabras, ¿no? Que le daba gusto que sus papás se casaran, porque ella ya le decía papá. Ella le empezó a decir papá porque creo que sí se ganó ese título.
Ese título, ¿no? Con cariño y todo, claro. Y te iba a preguntar cómo se llama él.
Toño, José Antonio.
Toño. Felicidades, Toño.
Sí.
Porque luego es difícil encontrar hombres tan solidarios en ese sentido.
Sí.
¿No? Y que estén en esa apertura de apoyarte, de cobijar, ¿no? A tus hijos, a tus hijas. Qué bonito.
Sí, ya después tuvimos una hija, que es mi segunda hija, Luisa Fernanda, a la que amamos y adoramos.
¿Cuántos años tiene Luisa Fernanda?
Ella tiene 13 años.
Hasta 13
años,
en la,
se llevan
en la
7 años.
Ay,
se llevan 7 años mis hijas de edad. Y pero creo que bueno, al final formamos una familia muy bonita, después de todas las
vicisitudes.
las vicisitudes, ¿no? De la vida, pero pero bueno, me siento satisfecha de las decisiones que tomé.
¿Qué tomaste?
Creo que
bueno.
Pues muchas veces me equivoqué también y todo, pero pues al final creo que estoy viviendo de las mejores etapas de mi vida.
Ay, qué bonito. Bueno, así como la ven, que está diciendo, estoy viviendo de las mejores etapas de mi vida, nos tiene que platicar más cosas, Gisela.
Sí.
Porque no fue así todo miel sobre hojuelas. O sea,
no.
En la etapa que yo la conocí, pues sí, yo me compartiste una historia que me gustaría que la platicáramos un poco. Con el afán de darle, pues, ánimos a quien así lo necesite.
Claro.
¿No? Digo, tenemos todavía dos espacios muy buenos para platicar. Y yo te quiero también hacer una pregunta, otra segunda pregunta poderosa. ¿En qué momento te diste cuenta, o a lo mejor ya sabías desde que naciste, o sea, no sé, ¿en qué momento te diste cuenta de que eras artista? De que eras, que veías el mundo diferente, que tenías ese don en tus manos. O sea, ¿cómo te descubres tú como artista?
Siempre, toda mi vida. Desde niña yo siempre me veía como artista. Nada más que antes me llamaba más la atención la música y después me incliné al dibujo. Desde niña pues siempre, o sea, dibujaba muchísimo. En la prepa ya tomé clases de dibujo y todo.
Sí.
Y bueno, ya después, si tienes espacio, te platicaré
cuándo
fue la primera vez que ya me expresé. Porque mi maestro me enseñó a pintar muy bello, cosas
las
bellas.
Técnicas y todo,
cosas
¿no?
bellas,
sí,
¿no?
Sí,
así florecitas, cosas lindas.
Bodegones, ¿no? Típico que te
pues
ponen
sí,
bodegones.
Porque es para aprender la técnica y estuvo muy bien.
Sí.
Pero ya para, como una manera de expresión a través de la pintura, sí, la primera vez no fue tan lindo, pero sí lo
Sí, me imagino. Oye, pero ¿cuántos años tenías, digamos, cuando ya empezaste a hacer bodegones, aunque sea para estudiar la técnica? ¿Cuántos años tenías?
16 años.
16, 17.
Sí, por ahí mis primeros dibujos. De hecho, en mi página, en la personal, puse, estos fueron mis inicios en el dibujo y vienen ahí las firmas del 93, del 90.
Ya me imagino.
Sí.
Y este, bueno, vuélvenos a decir tu página para quien quiera meterse y ver tus pinturas.
Bueno, búsquenme, puede ser en Google o en Facebook, donde quieran.
Sí.
Gisela Manríquez Luis.
Muy bien. Pues si me permites, vamos a una segunda pausa. En este programa, Cuando el Mundo se Movió, estamos hablando con Gisela Manríquez de su historia, de cuándo se le movió el mundo. Y recuerde, si usted quiere venir, quiere contarnos algo, quiere compartir, adelante. Los teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 y el WhatsApp 777-350-8921. Volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¿Qué tan rápido corre un atleta de élite?
Para ganar el balón, pintar al oponente o llegar primero a la portería, la velocidad es fundamental. La velocidad indica qué tan rápido se mueve una persona en relación con el tiempo. Durante un partido, los futbolistas de élite recorren entre 9 y 14 kilómetros a velocidades que van de los 1.4 a 10 metros por segundo.
¿Podrías ganarle una carrera a un futbolista profesional?
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlo.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Acompaña a Steph Garzán en Rancheritas Ilustradas, donde nos comparte lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
La alegría es Universal 102.9.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Oído se Movió, cuando el mundo se movió. Bueno, pues regresamos. Estamos hablando hoy con Gisela Manríquez, y su frase antes de irnos a la pausa fue: no claudiques. Es algo que le compartieron y que ella también le está compartiendo. ¿Y cuántas veces hay que, pues, que queremos claudicar?
Ay, sí.
Y que de una u otra manera siempre hay una figura que nos alienta a salir adelante, y las redes de apoyo también son muy importantes en estos procesos, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, de las redes de apoyo?
No, pues son importantísimas. En mi caso no siempre han sido mujeres, han sido a veces hombres, sí, a veces mujeres, ¿no?
Sí, lo sé.
Y no siempre ha sido la misma red de apoyo,
sí,
la verdad. Pero sí, son importantísimas, importantísimas. Porque es quien te sostiene, quien te...
Sí, quien te ayuda.
Sí, sí, no.
Y por ejemplo, yo estábamos hablando ahorita de escritos que has compartido en tu página.
Sí.
Que están muy interesantes, que estás atreviéndote. Porque una cosa es que seas escritora de cajón.
Sí.
¿No? Ajá. Y otra cosa, de closet. Y otra cosa es decir: aquí estoy, soy fulanita y esta es mi historia, y escribirla y que te lean. Porque escribir cambia tu vida y también leer cambia tu vida. Pero que te lean cambia la vida de tu entorno, de muchísima gente. Estábamos hablando de un taller muy importante que hay aquí en Morelos que se llama Mujer, Escribir Cambia Tu Vida.
Ay, sí.
Ese taller es muy interesante, lo diseña aquí, lo promueve, es como la abuelita de todas, Etel Krause, un saludo, que anda malita ahí en su casa de un tema de la columna. Se está recuperando, pues, y va a venir a este programa. Pero ella trae este programa, esta metodología, uh-huh, a Morelos, uh-huh, que se llama Escribir Cambia Tu Vida. Yo soy de las primeras, le digo que somos las 12 apóstolas, ¿no?, de ella. Y pues llevo muchos años dando la metodología, viviéndola.
Okay.
Y cuando digo viviéndola es, tú ya lo viviste.
Sí.
Ese taller de verdad es un decreto, cambia tu vida.
Es increíble, ¿eh?
Cuéntanos cuando tú viviste esa experiencia.
Me encantó. Fíjate que a mí me tocó con un grupo de empresarias.
Sí.
Maravilloso el taller.
Sí.
Y el grupo me encantó también.
Sí.
Era compartir, pues, nuestra historia. Pero además, yo empecé el taller así como... O sea, sin muchas expectativas, ¿no?
Sí.
O sea, yo dije, bueno, va a ver lo que salga, ¿no? Escribiendo.
Sale.
Pero yo no contaba con que te dan detonantes. Y esos,
claro,
detonantes son
preguntas,
los que te sacan
puente,
la sopa de todo, ¿no? O sea, y yo, o sea, decía,
sí,
bueno, pero ese tema ya estaba como muy enterrado en el pasado. O sea, ¿por qué lo voy a sacar ahorita?
Y yo
ahorita,
sorpresa, que el pasado no se queda donde lo dejaste, donde tú creías que estaba, ¿no?
Sí,
así pasa.
Muy fuerte,
sí,
pero además muy enriquecedor, porque al escuchar a cada una de las compañeras,
sí,
pues te das cuenta que todas viven cosas fuertes, ¿no? También,
sí,
o sea, que a veces nuestros problemas los vemos muy grandes en comparación de otros.
De
y
otros
problemas. Y es muy, muy enriquecedor escucharlas a todas. A mí me encantó y después me atreví porque dije, bueno, si esto tiene un propósito, porque te,
sí,
quiero decir que la pintura y el arte lo ha llevado también a centros de rehabilitación para adicciones.
Ay, qué bonito.
¿No?
¿A Mujeres de Luz, sí?
Ajá, Mujeres de Luz, a Torrefuerte, a hombres y,
wow,
mujeres. Y entonces he ido,
qué
bueno,
bonita,
a lugares así. Entonces, cuando encuentras que hablar de temas fuertes, uh-huh, también tienen un propósito. O sea, no es nada más para que...
No es el morbo.
Sí, es que a mí me daba mucha pena hablar de esto. No sé si,
sí,
hasta está vetada la palabra, ¿no? Pero...
No, dila.
Ah, bueno, pues...
Aquí nadie te va a poner el pi.
Ah, bueno, pues
no,
sí,
dila,
¿no? Que en alguna ocasión intenté suicidarme, quitarme la vida, y es un tema bastante fuerte, pero ya después,
sí,
le encontré un propósito de compartirlo, porque
para
mí era muy difícil hablar de eso, me daba, era
a veces
muy vergonzoso.
Hasta pena,
vergonzoso,
¿no?
Es algo que...
Yo no voy a hablar de eso.
¿Cómo vas a hablar de,
sí,
eso si es,
sí,
un,
sí,
episodio muy vergonzoso, ¿no?
Sí.
Entonces, ya al encontrar que tiene un propósito, bueno, me atreví. Entonces, uno de los temas donde...
Sí.
Uno de los detonantes en ese taller era,
sí,
la primera vez que viví un milagro o que conocí un milagro, algo,
sí,
así, hablo de
Hablas
eso.
De eso.
Porque definitivamente estoy aquí por una segunda oportunidad, porque sí estuve
Eres
a punto
una
de
sobreviviente.
Morir. Así es.
Eres una sobreviviente.
Así es.
Sí, y yo estaba dándole una lectura rápida a ese texto y créanme, no tendríamos el tiempo para darle,
no,
la lectura. porque ya sabes que en radio se pasa rapidísimo el tiempo, pero de verdad les recomiendo, sobre todo a quien le gusta escribir o quien esté pensando en tomar este taller, por ejemplo, o un taller de lectura vivencial, escritura vivencial, pues sería muy bueno.
Sí, se lo
gracias por compartirlo. Y entonces, ¿en qué momento te das cuenta de la Gisela que tú has construido? ¿En qué momento dices, ya estoy del otro lado? O sea, soy fuerte, soy poderosa y eso va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione.
Pues, bueno, una, no rendirme, y otra, saber discernir. O sea, saber, por ejemplo, tomar decisiones de dónde sí se puede rescatar algo y dónde de plano y definitivamente es un adiós. Bye. Y vuelta a la página,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues sí, fue a base de muchas situaciones, te digo, complicadas. Ir tomando decisiones no fue fácil. Sin embargo, creo que cada vez me he vuelto más, pues sí, como más, no sé cómo decirlo, más analítica en cuestión de ya no tomar las decisiones por impulso, sino ser un poquito bien. Más...
menos impulsiva.
Menos impulsiva, que eso también me ayudó a salir muchas veces, ¿no? Porque
es que
si lo
cierto.
Pensaba, no me iba a aventar, ¿no?
Es cierto, pero sí llega un momento en que lo que dices, ¿no? Ser menos impulsiva es mejor.
Sí, entonces mejor. Ahora pienso mejor las cosas. Y,
sí.
Y bueno, creo que conforme van pasando los años, uno va madurando, ¿no? En muchos aspectos.
¿Cuántos años tienes?
Ahorita tengo 48 años.
Eres una polluela. Una verdadera polluela. Estás en el cuarto piso todavía, así que dos años son muy buenos. Tienes muchas cosas que hacer. Gisela, yo cuando te conocí, y quiero llegar a esta parte de tu vida, cuando el mundo se te movió, pero así de
otra
que
vez
se te movió y caíste, ¿no?
Sí.
¿Qué sucede en esa etapa? Cuéntame, porque fue cuando yo te conocí, fue cuando yo escuché parte de tu historia, que no fue en el micrófono, sino que fue fuera del micrófono.
Sí.
Y yo me acuerdo que me quedé impresionada con lo que oí. Y a mí, o sea, ¿quién me iba a decir que meses después yo estaría viviendo lo mismo?
Ay, Gloria.
Entonces, cuéntanos, ¿qué sucede?
Bueno,
¿qué pasa?
Cuando iba en la secundaria me caí primero, haciendo salto de altura en la escuela.
Wow.
Me fue una fractura expuesta,
Dios
se
mío.
Me salió el hueso y se me hizo un hoyo.
¿Qué pierna, derecha o izquierda?
Del pie derecho.
Entonces
me tuvieron que reconstruir ese tobillo. Afortunadamente quedé muy bien, sin secuelas y todo. Me atendieron súper bien, rehabilitación, y me costó mucho trabajo, pero iba yo en silla de ruedas a la secundaria. Entonces,
ay, qué bárbara.
Bueno,
no,
te digo que son historias, unas sobre otra, una sobre otra. Bueno, luego en la pandemia, pandemia con los tapetes sanitizantes, entro a una zapatería, me resbalo con una jerga que tenían con sanitizante, pero ni de dónde agarrarme. Entonces me caí, me fracturé tibia y peroné. Ya no me pude levantar. En ese tiempo, la verdad es que estaba pasando situaciones a nivel personal muy complicadas. De hecho, estaba separada de mi esposo. Y y bueno, pues finalmente él fue muy lindo conmigo porque no me dejó en ningún momento. Estuvo conmigo en el hospital en medio de la pandemia, 10 días internada.
Fíjate.
Era.
Te tuvieron que operar, me imagino.
Me tuvieron que operar, ponerme placa, tornillos y todo. Y pues él hacerse cargo de todo, de mis hijas, de la casa, de.
O sea, de ti.
Todo se me. Sí, de mí.
Tí.
Llevarme de desayuno,
sí,
comida,
sí, sí.
Cena.
Enfermero, se
yo
convierte en enfermero.
Mal, o sea, ay, no. De verdad fue.
Sí, sí, sí.
Difícil, yo me la pasaba llorando y pintando, ¿no?
Ahí es donde yo quiero entrelazar, porque a mí la parte que me impresionó mucho fue esa, o sea, que me llamó la atención, me impresionó para bien, me llamó la atención cómo dentro de toda esta adversidad, porque tú ese día que yo te conocí traías unas bolsas preciosas que pintaste,
sí.
Que les recomiendo muchísimo, la pintura que hace Gisela es muy linda, pero además ella la adapta a cosas funcionales. Entonces traías unas bolsas divinas,
sí.
Y me contaste que una las habías pintado en la pandemia y por qué y todo. Yo cuando se me figuró mucho el tema de Frida Kahlo, ¿no? Que ella, este icono, porque ella, toda esta desesperación y este dolor, tenía el don, afortunadamente, de poder pintarlo, porque yo aunque quisiera hacer un dibujo así, no sé, para sacar algo, pues, digo, no podría, no tengo ese don, ¿no? Y tú lo tienes como para adentrarte, o sea, en esta parte onírica, sentimental, de la vida?
Pues sí, fíjate que las bolsas las empecé a pintar en el 2019, entonces yo ya iba como encarrerada, ¿no? Pero en el momento que me caigo, yo tenía mucho trabajo. O sea, en la pandemia, curiosamente, me llamaba la atención.
Es cuando más te pidieron, ¿no?
Que fue cuando más trabajo tenía. Sí, o sea, cuando que los negocios estaban cerrando y todo por la situación, ¿no?
Ah, oye, pues vamos a una pausa. Sí, yo ya hasta me volteé. Y Héctor así de, vamos a una pausa, por favor. Volvemos. Esto es Cuando el Mundo se Movió. Estamos hablando con Gisela Manríquez. Regresamos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Muy pronto, las voces expertas, las preguntas que todos nos hacemos y las conversaciones que pueden transformar nuestra manera de vivir y relacionarnos vuelven a encontrarse en un mismo espacio. Llega la cuarta temporada de Fibras en la Radio, con la conducción del tanatólogo y sexólogo Edgar Quintana. Especialistas en sexualidad, salud, bienestar emocional y desarrollo humano compartirán herramientas, conocimientos y experiencias para comprender mejor los temas que nos acompañan día a día. Muy pronto, Vibras en la Radio, por Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
Patricia Jiménez Pons será nuestra guía turística en Morelos, la primavera de México. Un programa donde la historia y la cultura se mezclan para disfrutar de nuestro estado. Escúchala por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión los martes a las 2 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Una producción de RTV Morelos.
La tradición es universal. 102.9.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a este, lamentablemente, último bloque del programa. Dice Gisela que necesitamos irnos a un cafecito a platicar. Sí. Dice Héctor que él quiere ir para escuchar toda la historia también. Pues muy bueno. Entonces, nos quedamos en que, bueno, tienes este problema, te tienen que operar, pero se complica, ¿no?, un poco. El tema de la caída y demás. Y...
Sí, bueno, estuve, te digo, 10 días internada, era en medio de la pandemia, era un panorama muy complicado, pero yo ya tenía muchísimo trabajo de pintura, o sea, de las bolsas. Sí, gracias a Dios, eso fue lo que me
ayudó
bastante como terapia, ocupar mi mente en algo, ¿no?
Claro,
Pero sí, por eso te digo, me la pasaba pintando y llorando, porque yo no sabía, hasta ahora sé que eran como de esas crisis de ansiedad, que yo me quería parar y correr y no podía ni pararme.
Ay,
¿no?
Sí,
entonces subí a mi esposo y otra vez estás llorando, y yo sí, ¿no? O sea,
no
fue
más.
Muy complicado.
Sí,
luego,
muy
pues la placa, la verdad es que no me fue muy favorable. O sea, sí, en el momento para recuperarme, para soldar el hueso, pero después no sé qué pasó, me lastimaba muchísimo, la coloración de mi pie era horrible. Sí. No había un día que no me doliera. Entonces ya estuve como muy insistente en que si ya me podían quitar la placa. Finalmente sí me la quitaron hace 2 años. Sí. Mejoró bastante, nada más se quedaron 2 tornillos incrustados en el hueso porque ya no me lo podían sacar,
se tienen que quedar.
Pero mejoró muchísimo mi pie. Entonces, pero sí, mientras fue muy complicado.
¿Cómo fue volver a andar? Porque literalmente este tipo de lesiones te sientan y técnicamente tienes que volver a aprender
a caminar.
Porque caminar sí es un acto mecánico, pero es un acto totalmente antinatural. O sea, cómo vamos moviendo los pies es algo muy curioso y lo tienes que volver a aprender.
Sí, como todo estaba cerrado, me decían, no te podemos dar terapia. Entonces, tu recuperación prácticamente depende de ti. Entonces, haz estos ejercicios en tu casa. Entonces, yo me grababa, me ponía frente al espejo para corregir mi postura, porque todo el peso lo ponía de un lado.
Claro.
Me grababa todos los días. Te digo que soy muy persistente y con metas así. O sea, entonces, eso es lo que me ayuda siempre a salir de cualquier cosa.
Sí, claro.
Entonces, yo decía, bueno, hoy lo tengo que hacer mejor que ayer. Entonces, me grababa y así yo iba viendo mis avances, fíjate.
Mira, qué bien.
Y luego a veces lo compartía a veces lo compartía en Facebook. Yo decía, van a decir esta loca exagerada, pero para mí era un gran logro.
Claro, sí.
Era un gran logro
lo
personal.
Lo mínimo se convierte en uff. Y tú ayudaste también a otras mujeres que estaban pasando ese momento.
Sí, fíjate que fue tiempo después conocí a Nina Canchola, a lo mejor la conoces, también es escritora, también el año pasado, si no me equivoco, también estuvo en una situación similar, muy complicada.
A ver qué día viene también a contarnos su historia.
También supe de ti y curiosamente las dos en este caso me compartieron, me dijeron en alguna ocasión, oye, no sabes cómo me acordé de ti. Sí. Y dije, oye, o sea, es que a veces uno no se imagina todo lo que hay detrás de una complicación de no poder caminar, porque ya dependes de todo mundo.
De todo mundo, así es. Y es lo que te decía de las redes de apoyo, que ahí qué importante es que tengas esas redes de apoyo.
Sí.
Pues mira, en una sección de este programa que se llama Identidad Sorora, pues le dedicamos con mucho cariño una canción a nuestra invitada.
Ay,
entonces te vamos a dedicar una canción que se llama No me caí.
Ah, wow.
Me levanté.
Ok.
Y entonces va a ser un fragmento, señor Héctor Vargas. Te doy
el
audífono para que lo escuches. Y pues adelante con la canción.
Muchas gracias.
Sueños que aún me faltan y me puse positiva pa' que las cosas me salgan. Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya. Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila. Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero. Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero. Sin estar con nadie yo me siento suficiente. Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente. Y mira que disfruto y aún sigo sola. Pues vida solo hay una, si quieres solo. Casi pido el control pero hoy lo controlo. Para pasarla bien ya no hay protocolo. Y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa, revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y por qué no. Estrellas con el cielo clarito. Antes siempre llovía, pero ya hay solecito.
bonito. A mí la soledad me puso más bonita y no te necesito. La sonrisa me combina y con la boca. La alegría se me nota hasta la ropa.
Bueno, pues...
Muchas gracias.
¿Te gustó? ¿Te sí, gustó mucho. Tu canción?
No, la letra muy bonita.
Te la voy a compartir. Sí. Es de Valen Alegre, se llama la chava. Valen Alegre. Okay. Y la pueden encontrar en YouTube. De hecho, luego te la comparto. Y me gustó mucho de cómo dice, no, yo me levanté y nadie me va a parar. Sí. Y se me figuró mucho a ti, a tu personalidad.
Ay, sí, gracias. Pues sí, así ha sido.
¿Con qué te quedas? ¿Algo que quieras compartir a otras mujeres? Porque finalmente nos espejeamos unas a otras, ¿no? Y tu historia le puede inspirar a muchísimas mujeres desde, ¿qué? Desde 17, 18 años hasta los 90 años. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a las mujeres?
Pues yo creo que todas las personas tenemos creatividad en gran medida. Lo que pasa que a veces la enfocamos hacia ciertos aspectos, ¿no?
Cierto.
Y yo creo que si aplicas tu creatividad para salir adelante de cualquier situación, siempre vas a encontrar muchas opciones. Entonces, la manera que yo lo hago, y puede ser un tip, si a alguien le sirve, es como verte en diferentes escenarios y tomas una decisión hacia dónde te lleva. De hecho, había libros así, no sé si te acuerdas.
Sí, que tú ibas armando la historia.
Ibas a la mitad del libro y si decides hacer esto, te lleva a un final diferente que si te vas al otro, ¿no?
Es cierto.
Entonces, verte en diferentes escenarios de acuerdo a la decisión que tomes el día de hoy.
Es verdad, proyectarte en diferentes escenarios.
Hacia dónde realmente quieres ir, ¿no?
Oye, ¿y tú das clases de pintura? ¿Dónde se puede ver tus productos, tu bolsa? Yo acabo de estar, por cierto, un saludo a Dulce
Muñoz.
Dulce Muñoz, gracias, que ahí hizo un evento muy interesante de mujeres. Me tocó ver tu exposición. Qué bonitas cosas tienes, de veras. ¿Dónde se puede ver tu material?
Mira, no tengo una galería, mi galería es virtual en mis redes sociales. Ajá, y bueno, próximamente...
¿Pues vuélvelas a decir?
Sí, claro, y próximamente voy a estar en Ciudad de México, es la primera vez que ya me regreso a casa. Sí.
¿De dónde saliste?
Exactamente, con obra por allá, voy a estar en una exposición que ya les haré saber la fe. Perfecto. Bueno, va a ser el 23 de julio, voy a estar en Polanco, y el 24 de julio en Coyoacán, con el tema del mezcal y el tequila, bebidas ancestrales.
Qué bonito.
Y bueno, hay otros proyectos también para fin de año en un museo. Por acá.
Si nos puedes repetir tu Instagram.
Claro. Búsquenme como Gisela Manríquez Luis. Incluso en Google, si me buscan así con el nombre, les va a salir todo
el material. Facebook, todo. Perfecto.
En Facebook y en Instagram.
Bueno, pues te agradezco muchísimo que te hayas parado aquí, aquí en este caso sentado, y hayas compartido tu historia, Gisela.
Sí.
Muchas gracias, me quedé con muchas ganas de entrevistarte, gracias por venir, y pues eres un ejemplo para muchas personas, una gran inspiración, y que esa inspiración siga llegando a ti, para que sigas haciendo cosas hermosas con tus manos mágicas y con ese pincel que da trazos de amor
muchas
para la
gracias,
gente.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Olga.
Y a tu esposo un saludo que está por allá, a
sí,
Toño.
Gracias,
saludos, Toño.
Gloria.
Y a tus hijas también. Y a todas las mujeres que ven este programa, gracias por estar aquí. Héctor Vargas, el señor de los controles, muchísimas gracias. También agradezco a la coordinadora general, a la licenciada Anayeli Rodríguez. Y recuerden que el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, tenemos una cita aquí en este programa, Cuando el Mundo se Movió. Y recuerden que cuando el mundo se movió, las mujeres aprendimos a bailar. No nos rendimos. Soy Gloria Holguín, me pueden encontrar así en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y pues que nos vaya muy bien el domingo. ¡México! ¡México! Hasta luego.
Cuando el mundo se movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 1 sedán. Somos tan
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une.